que queremos aprovechar en Pascua para pensar en la Pascua, en el significado de lo que sucedió, tanto en el viernes que murió Cristo, como el domingo en que resucitó. Bueno, a mí particularmente siempre yo suelo poner más énfasis en el significado de la muerte de Cristo. Me parece que es fundamental, y la Biblia hace, por supuesto, ese énfasis. Es fundamental para nuestra salvación comprender qué significó la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué murió Cristo ahí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Y para eso les voy a pedir, por favor, que busquen en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Ya lo hemos predicado este texto no hace demasiado tiempo, pero es tan fascinante este versículo, un solo versículo de la Biblia. Es como tener acá como si Pablo hubiese encapsulado, metido, no sé, concentrado, destilado, como en una cápsula, todo el significado teológico de lo que sucedió en la cruz. Dice 2 Corintios 5:21, un solo versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sencillo. En el griego son 15 palabras. En nuestro castellano hay 20 palabras acá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No va a ser un sermón normal esto, ya lo he expuesto el texto en su contexto, etc., sino que lo quiero tomar este texto como, así como decimos que está comprimido acá muchísima doctrina, teología, vamos a tratar de descomprimir, de desempaquetar, de sacar todo lo que está acá, de diluir si se quiere, usando el ejemplo de un jugo concentrado que es imposible tomarlo así, te quemaría el esófago, no sé, la boca. Necesitamos, para poder disfrutar lo que dice acá, de alguna manera diluirlo en el buen sentido de la palabra, llenarlo de explicaciones. Y vamos a hacerlo entonces, tratando de entender todas estas implicaciones y sobre todo asumiendo que algunos de los que están acá escuchando probablemente nunca han escuchado lo que significa este texto y lo que significa la Pascua. Y a esas personas tengo en mente cuando quiero explicar lo que vamos a explicar. En el año 1347, muchos años atrás, el ejército mogol de los mongoles sitió el centro de comercio genovés en la ciudad de Feodosia, que en la moderna Ucrania ahora, en aquel entonces se llamaba Crimea. Y por primera vez en la historia se les ocurre a los mongoles hacer algo que resultó ser catastrófico. Tenían la ciudad sitiada, y estamos hablando del año 1300, las armas no eran tan sofisticadas como ahora, se les ocurrió tirar con las catapultas adentro de la ciudad personas que habían muerto de la peste bubónica, tratando de que al caer esos cuerpos, ese virus contagie a las personas. Imagínense el cuadro, personas volando, contaminadas, con la peste bubónica, cayendo dentro de la ciudad. Tremendo. Las personas que habitaban en esa ciudad, desesperadas, dándose cuenta de lo que podía estar pasando ahí, empezaron a huir como ratas. Huyeron aterrorizados de ese lugar que es hoy Ucrania, y muchos de ellos se volvieron a donde eran sus ancestros, a Italia, pero se fueron con el virus puesto. A Italia. Tenían esa bacteria mortal, la peste bubónica, y cuando llegaron a Italia, bueno, aparte de ellos tener esa bacteria, las ratas y los piojos se ocuparon de empezar a diseminarlo no solo por toda Italia, sino por toda Europa. Lo que se llamó la peste negra es quizás en la historia de la humanidad la peste que más seres humanos mató. Los historiadores calculan que seguro un tercio de toda Europa murió y casi la mitad, algunos dicen hasta la mitad de la población. Tremendo lo que eso produjo. 20 millones de personas murieron por causa de esta ingeniosa idea de los mongoles de tirar cuerpos infectados con una peste. Bueno, no es la única peste que ha habido a lo largo de la humanidad. Ha habido, aunque parezca mentira hoy, ha habido pestes de gripe, epidemias de gripe, que también llegaron a matar millones de personas. Se calcula que en la epidemia de gripe entre 1918 y 1919 murieron 35 millones de personas por la gripe. Lo mismo sucedió en Oriente con el brote de un virus llamado tifus. La malaria, la fiebre amarilla. Es muy interesante leer sobre la fiebre amarilla en nuestro país, en Argentina. A fines del siglo XIX, la octava parte de la capital federal murió. Habitualmente morían 20 personas por día, llegaron a morir 200 personas por día de fiebre amarilla en la capital, en Buenos Aires. Y así siempre ha habido enfermedades contagiosas de una manera asombrosa. Pero la Biblia nos habla de lo que los puritanos han llamado la plaga de las plagas, la peor de todas las plagas, la madre de todas las plagas, si se quiere, que contamina a cada ser humano sobre esta tierra, y eso es el pecado. La Biblia nos habla del cuadro de los seres humanos, que todos nacemos ya enfermos, de alguna manera, de algo llamado pecado. Ya nacemos contaminados con eso. Ya nacemos infectados. Dice la Biblia, el rey David se lamenta en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nací, he nacido ya inclinado hacia el mal. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, desde el vientre de su madre. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ese es el cuadro bíblico del ser humano. Nacemos ya enfermos de algo. Y no lo podemos explicar. Y a medida que vamos creciendo, se empiezan a ver síntomas de esa enfermedad. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y cada semana nos enteramos de cosas nuevas. Vos decís, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre reclutar niños en equipos de fútbol? ¿Quién puede pensar una cosa así? ¿A quién se le cruza por la cabeza? Bueno, es una manifestación de esta plaga de las plagas. Una de las tantas manifestaciones. Tremendas. Y la Biblia le da demasiada importancia a esto porque es de suma importancia. Es nuestro gran problema, el principal de todos nuestros problemas. Se llama pecado. A pesar de que la humanidad, en su soberbia y arrogancia frente a Dios, trata de decir que esto no existe, el pecado no existe, es un invento para asustar a la gente. Sí que existe. Y cada uno de nosotros tiene un testimonio en su propia conciencia de que algo no está bien adentro de uno. Que el bien que vos querés hacer no lo podés hacer. Todos nos damos cuenta de eso. A medida que vamos creciendo, decir, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Estoy loco o qué? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? Si yo sé que está mal, ¿por qué lo haces igual? Porque estás infectado. Porque estoy infectado. Todos estamos infectados. Por eso la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay uno solo que esté sano. No hay hombre que no peque, dice el libro de Primera Reyes. No hay nadie, dice el libro de Proverbios, que pueda decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi camino. De mi pecado, perdón. Nadie puede decir eso. Nadie se puede curar a sí mismo. Todos estamos, de alguna manera, afectados en mayor o menor medida en cuanto a los síntomas que se ven, pero todos somos portadores, si se quiere. Todos somos portadores. Y el resultado inevitable de todos los que tenemos este virus, esta bacteria llamada pecado, es la muerte, según la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Nos espera la muerte irremediablemente, tarde o temprano, a cada uno de nosotros. Pero no es solo eso, la Biblia, si fuera ese el caso, bueno, diríamos, bueno, ya es natural, todos los animales mueren, todos los seres creados nacen, reproducen y se mueren. La Biblia dice, le da mucha importancia a esto, porque lo que dice la Biblia es que Hay un montón de consecuencias que tienen que ver no solo con el aspecto físico nuestro, sino el aspecto espiritual. Y esa enfermedad llamada pecado nos separa del autor de la vida, que es Dios. Y al morir en nuestros pecados, sí nos espera un infierno, más a pesar de lo que diga el Papa o quien quiera decir. La Biblia dice que hay un infierno. Jesús habló del infierno. Y Jesús no miente. Y al morir una persona que muere en sus pecados estará separada para siempre de Dios en un lugar llamado infierno, que es un lugar de tormento espantoso, según la Biblia, donde recibiremos castigo merecido, justo, sobre nuestra maldad, sobre el pecado. ¿Hay acaso alguna cura para esta enfermedad llamada pecado? ¿Hay algún antídoto, algo que pueda resolver este gran problema que nos afecta a cada uno de los seres humanos? Bueno, la Biblia dice que sí, que Dios proveyó una salida, Dios proveyó una solución. Y eso es lo que se llama el Evangelio. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que Dios, en su infinita sabiduría, desde nuestro punto de vista, encontró la forma, entre comillas, digo, encontró la vuelta, encontró la salida, la solución a este problema. Dios proveyó un remedio para el pecado. Y este texto que acabo de leer nos explica de una manera asombrosa en qué consiste ese remedio. Unos versos antes, justamente el apóstol Pablo está hablando a los que reciben esta carta. Esto es una carta que manda una iglesia en una ciudad llamada Corintios. Unos versos antes, el apóstol Pablo está explicando de que hay una solución para el pecado, para esta situación que nos separa de Dios irremisiblemente y lo cual hace que nosotros necesitemos una reconciliación con Dios. Y en esos términos Pablo habla, fíjense ustedes, capítulo 5, en el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y explica, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, noten lo que dice acá, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Notablemente el apóstol le dice a estos creyentes ya en la ciudad de Corintios que Dios, noten cómo enfatiza acá, que todo esto proviene de Dios. Dios de alguna manera encontró una salida y esa salida la proveyó por medio de Cristo. Noten que dice por Cristo y después dice en Cristo. Por medio de Cristo Dios encuentra la vuelta a este asunto para no tomarnos en cuenta a los hombres nuestros pecados, dice. Pero esta frase, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, levanta un montón de preguntas y un montón de problemas. ¿Cómo es que Dios, cómo es eso de que Dios no va a tomar en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un Dios justo y santo, un juez, el juez de toda la tierra, le dijo Dios a Abraham, no habrá de hacer lo que es justo? ¿Cómo el juez más justo de todos que jamás ha existido va a poder no tomar en cuenta a las personas sus crímenes, sus transgresiones, sus pecados? ¿Cómo es eso? Eso no es posible. Eso no sería justo desde los estándares humanos, desde ningún punto de vista. Un juez puede decir a alguien, bueno, está bien, no importa, no lo hagas más, no robes más, esta vez te la dejo pasar, la próxima te lo tomo en cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser un juez para no tomar en cuenta? ¿Está loco? No se puede. Imposible. ¿Cómo puede Dios, que es absolutamente santo y justo, reconciliarse con pecadores? ¿Cómo podría? Imposible. ¿Cómo puede Dios, usando de nuevo, siguiendo con esta analogía de una enfermedad, que es el único ser que no está enfermo, porque Él es santo, 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 es perfecto? ¿Cómo puede Dios reconciliarse con personas infectadas sin infectarse Él mismo con esa enfermedad llamada pecado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede satisfacer esta ley que Dios estableció, que es santa y es justa, que exige, la ley de Dios exige condenación y castigo para los que la violan? ¿Cómo puede ahora esa misma ley, o ese Dios que inventó esa ley, decir, bueno, no le tomamos en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Cómo pueden recibir misericordia personas que no la merecen porque han transgredido esas normas? ¿Cómo puede Dios afirmar la justicia verdadera y a la misma vez extender gracia? ¿Cómo se pueden satisfacer conjuntamente las demandas de la justicia y del amor o de la gracia de Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, contestar todas estas preguntas sería dar una clase, un curso completo sobre la doctrina de la salvación. De eso se trata, ver lo que la Biblia enseña sobre la salvación. ¿Cómo puede Dios resolver este dilema tan, pero tan complejo? Porque todos estamos infectados de pecado, todos merecemos la muerte, todos merecemos un castigo, todos merecemos que Dios nos liquide, nos aplaste como una cucaracha, como un bicho asqueroso, nos manda al infierno aún antes de nacer. ¿Y cómo puede ese mismo Dios que estableció que las cosas deben ser así, de golpe decir, bueno, voy a pasar por alto los pecados? Bueno, la respuesta está en este versículo, verso 21. Acá explica en el verso 21, en la manera condensada, asombrosamente condensada, cómo es posible que eso sea así. 15 palabras en el idioma original, 15 palabras, tremendo. Versículo 21, 20 en nuestro idioma. Los estudiosos siempre se han asombrado de este versículo. Salí a buscar ahí en mis libros a ver qué dicen de esto, porque realmente es asombroso. Es uno de los versículos más asombrosos de la Biblia porque se para solo, digamos. No está conectado, note que empieza sin conectarlo con lo anterior y después termina sin conectarlo con lo que sigue. Es como una declaración condensada, única, que no necesita, para tener sentido de lo que viene diciendo antes ni lo que va a decir después. Solita tiene sentido. Tremendo. Y todo lo que dice en tan pocas palabras. Un erudito de un siglo atrás dice: esta es una de las declaraciones más tremendas escritas por la pluma de Pablo. Es tremenda porque es tan completa y en una forma tan llamativa que revela lo que Dios ha hecho por nosotros, en tan pocas palabras. Además dice, ningún conector le une con lo anterior. Aquí está la base objetiva de nuestra reconciliación y junto con ella la definición de nuestra reconciliación personal que se expresa como el propósito de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nosotros quisiéramos hacer un cartel para colocar en la entrada de Lobos, para que cada persona que pase por acá supiera qué significa la Pascua. Pero un cartel cortito, obviamente, porque pasa rápido un auto y lo tiene que ver ahí. Esto podríamos poner en el cartel. Poniendo esto, estaríamos explicando todo lo que una persona tiene que entender, de qué pasó en esa cruz, por qué murió Cristo en una cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo está condensado ahí. Todo. Bueno, y déjenme entonces desempacar esto, de una manera teológica, digamos. Tomemos esto como una clase de teología, una clase sobre la doctrina de la salvación. En primer lugar, necesitamos ver que Dios provee la solución. Todas estas preguntas que acabo de hacer yo, que parecen, de alguna manera, que están definiendo un gran problema, un problema que parece que es imposible de solucionar. Bueno, en la mente de Dios no hay ningún problema. Dios no tiene problemas. Nosotros tenemos muchos problemas. Dios es perfecto en su sabiduría. Dios no tiene problemas, jamás. Ni los va a tener nunca. Dios provee una solución para nuestro problema, que es nuestra separación de Dios. Y es una solución realmente asombrosa, pero clarísima, de manera muy clara. Nosotros no podíamos resolver esto y Dios sí pudo. Y por eso dice, verso 18, todo esto proviene de Dios. Verso 18 en la mitad, y nos dio Dios. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios es el que hace, Dios es el que toma la iniciativa. Por eso acá dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. El que no conoció pecado es Jesucristo, Cristo. Dios el Padre lo hizo a él pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La solución que Dios provee para nosotros es por medio de Cristo. Por eso también el verso anterior, 18, hablaba de Cristo. Verso 19, en Cristo. Y ahora dice, el que no conoció pecado, no lo menciona por nombre, pero está hablando de Cristo, que nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no tiene problemas porque en el carácter de Dios, Dios a la misma vez que es justo, implacablemente justo y santo, también es misericordioso y lleno de amor y de gracia. Para nosotros no existe una persona, en nuestra mente es imposible imaginar una persona que sea justa y a la vez amorosa y cariñosa y tierna. No puede ser. O eso es una cosa o eso es la otra. Bueno, Dios es todas las cosas a la vez. Sería una cosa absurda, una caricatura grotesca de Dios imaginarse que él adentro suyo tiene un conflicto con su carácter. De ninguna manera. No lo tiene. Y tampoco existe tal noción de que a veces Dios actúa como severo y malo y a veces como un abuelo bondadoso, cariñoso. Así somos nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios siempre no puede actuar de otra manera de como Él es. Él no cambia, Él siempre es igual. Y Él actúa simultáneamente con amor, con gracia y misericordia, y sin dejar de ser justo y santo. Por eso decimos que para Dios nunca hubo un problema acá, de ninguna manera. Y en la cruz de Cristo se ve como en ninguna otra parte en toda la Biblia justamente ambos atributos de Dios en sincronía perfecta. La justicia de Dios, porque en la cruz de Cristo es un lugar de juicio. Jesucristo está muriendo, cargando el castigo de los pecados de otros. Pero también en la cruz se ve el amor de Dios de una manera asombrosa. Y la Biblia dice que no hay mayor amor. No existe un amor mayor que el que se ve en la cruz. Y sin embargo tampoco existe una demostración más grande de justicia que en la cruz. Para Dios son inseparables ambas cosas. La solución, desde nuestro punto de vista, como lo definen los teólogos, se llama sustitución. La palabra teológica para definir lo que Dios ha hecho para resolver nuestro problema es sustitución. Alguien pagó la culpa que yo debía pagar, la culpa que vos debías pagar. Y ese alguien debía ser alguien que no estaba enfermo con el pecado. Por eso debía ser alguien que nunca pecó, al que no conoció pecado, que nunca estuvo enfermo, jamás. A él le cargaron encima mi pecado, para que entonces yo pudiera ser libre por el sacrificio de otro, por lo que otro pagó. Tremendo. La paga del pecado, decía la Biblia, es la muerte, la separación de Dios. Cristo entonces, pagando por mi pecado, estaba recibiendo Él la muerte en la cruz y la separación del Padre, como Él lo expresa en su oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo mismo. Vamos un poquito a pensar cómo es que resuelve Dios esto, porque no es esta solución que Dios provee para nuestro problema, no es un, como decimos nosotros, no es un as que saca Dios de la manga, una improvisación, sino es algo planeado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes aún de crearnos Dios, ya Dios había determinado un día hacerse hombre y morir en una cruz por nosotros. Esto está cuidadosamente planeado, está de una manera pero magistralmente desarrollado este plan a lo largo de toda la Biblia, y al final cuando sucede la cruz no hay ningún accidente ahí, está todo de acuerdo a lo que Dios ha determinado, maravillosamente. Dios de alguna manera resuelve dirigir contra sí mismo, en la persona de su Hijo, por supuesto, pero el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, hecho hombre, Jesucristo. Dios decide dirigir contra sí mismo todo el peso de la ira justa que debía haber dirigido contra mí y contra vos. La dirige sobre sí mismo. De manera que Dios en la cruz es el juez que ejecuta la sentencia, pero también es el sustituto, el que recibe el pago o el castigo que yo debía recibir. Eso es sustitución. Fijémonos un poquito en el Antiguo Testamento. Yo les voy a hacer buscar solo algunos textos, pero aquí tengo muchos para explicar. En el Nuevo Testamento, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento mayormente cuenta la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, los protagonistas del Nuevo Testamento también son judíos. Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos. Pero en el Nuevo Testamento se abre, por decir así, todo este plan de Dios, tanto a judíos como gentiles, a todos los seres humanos. Dios había escogido a su pueblo Israel para revelarse a lo largo de las centurias, explicar de alguna manera cómo Dios era, cómo Dios es justo, Dios es santo, cómo Dios exigía perfección y el hombre no lo lograba, ni su propio pueblo escogido, ni ningún ser humano lo puede lograr. Entonces Dios con mucha paciencia a lo largo del tiempo les va enseñando a ellos cómo es que un ser humano infectado de pecado puede relacionarse con un Dios santo, y lo hace todo a través de un sistema de sacrificios. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya viene Jesucristo, empiezan a hacerse muchísimos paralelos con ese sistema de sacrificios. Y Jesucristo habla de sí mismo como el sacrificio. Y los autores del Nuevo Testamento hablan de Cristo como alguien que fue sacrificado, como un paralelo a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Dice en Efesios 5:2, se entregó a sí mismo, hablando de Cristo, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten, habla de Cristo como un sacrificio, una ofrenda, un sacrificio. Por supuesto, se refiere a los sacrificios que hacía la nación de Israel en el templo. No busquen todos los textos que yo diga, yo les voy a decir cuál buscar. Pero ahí, como una introducción a conectar, porque vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿por qué hacemos esto? Porque el Nuevo Testamento lo hace, conecta a Cristo con los sacrificios del Antiguo. A veces lo hace de manera menos directa, digamos así, más indirecta. Se dio a sí mismo, dice Gálatas 1:4. Jesús se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, o se ofreció a sí mismo. Pero en todas estas porciones siempre está entretejido la idea, el cuadro de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Por el pecado. Los sacrificios se hacían siempre por el pecado. Por los pecados. La idea era la expiación en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con los pecados, otra vez. Para quitar los pecados. Para cubrir los pecados. Lo que afectaba y lo que afecta al ser humano en su relación con Dios son los pecados. El hombre no puede relacionarse con Dios si hay pecado entre medio, entonces ese pecado debe ser quitado del medio. Esa es la idea de expiación, cubrir ese pecado. Y para que ese pecado sea sacado del medio, alguien se lo tenía que llevar, por decir así. Y en todo el sistema que se enseña en el Antiguo Testamento, el que se lleva el pecado es alguien inocente. Alguien que no tiene pecado se lleva el pecado. Y en el Antiguo Testamento ese criatura inocente son corderos, son cabritos, son animales que no han hecho nada porque los animales no pecan, porque Dios los hizo diferentes a nosotros. Pero es un animal que no hizo nada y que carga, por decir así, con la culpa, por eso decimos como un chivo expiatorio. Lo que no hizo, Dios se lo carga a ese animal, de manera que ese animal se lleva, saca del medio ese pecado y hace expiación, ese sacrificio. Es cierto que las culturas en la antigüedad también hacían sacrificios, los paganos hacían sacrificios. Pero no tienen absolutamente nada que ver todo el sistema de sacrificios de los judíos con el sistema de sacrificios de las naciones paganas. Solo eso es una muestra más de que toda la humanidad procede de algo en común, digamos. Dios, leemos allí en Génesis, cuando Caín y Abel hacen sacrificios, entre líneas entendemos que Dios les explicó que debían hacerlo. Y el sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín no. Después vemos que cuando termina el diluvio, lo primero que hace Noé cuando sale del arca es hacer un altar y hacer un sacrificio a Dios. Y de allí salen todas las naciones, sabemos, del arca de los hijos de Noé. Y cada uno se lleva ese concepto de que hay que hacer sacrificios. Pero solamente en la nación de Israel quedan conectados con Dios a través de la revelación. Dios se revela al pueblo de Israel. Y especialmente por Moisés, en los primeros 5 libros, Dios le explica al pueblo de Israel por medio de Moisés cómo es el sistema de sacrificios y para qué se hace. Las demás naciones ya sabían que había que hacer sacrificio, pero no saben cómo bien, y hacen deformaciones de lo que debe ser. Y lo vemos, cada uno de nosotros, me imagino, tiene algún tipo de idea de eso, en cuanto a personas tratando de aplacar la ira de Dios, satisfacer un Dios que parece que necesita sangre para no sé para qué. Todos conceptos deformados de la verdad. En la Biblia se nos habla Dios por revelación, así como leemos acá en 2 Corintios que Dios, todo esto proviene de Dios, Dios inventó una solución. Cuando leemos en el Antiguo Testamento el sistema de sacrificios, enseguida nos damos cuenta que es Dios el que lo elabora. Y Dios les revela al pueblo de Israel lo que debe hacer. Dios dice cómo es. Al hombre no, los judíos no inventan nada, los israelitas no inventan nada. Dios les dice. Y tenemos una serie de sacrificios. Sacrificios de penitencia, sacrificios como medio para celebrar. Algunos tienen que ver con las necesidades de la nación, con la renovación del pacto, festividades familiares, la consagración personal. Un montón de motivos distintos que se nos enseña en la Biblia. Eso nos habla de que tenemos que tener cuidado de sobresimplificar las cosas. Pero sí, aún viendo todas estas distintas formas u ocasiones que motivaban a hacer un sacrificio, enseguida nos damos cuenta de que más o menos podemos categorizarlo en dos grandes grupos de sacrificios. En algunos, el ofrendante, el que hacía el sacrificio, más que nada lo hacía como una forma de agradecer a Dios, como una forma de reconocer que su vida dependía de Dios, una forma de buscar comunión con Dios, en humildad, admitiendo que todo lo que esa persona tenía o que había recibido era de parte de Dios, entonces se acercaba a Dios a reconocer eso. Y en otros casos, la motivación era más la necesidad de perdón, la conciencia que el que ofrendaba tenía de la necesidad de acercarse a Dios purificado de sus pecados. Y hacía el sacrificio justamente como un medio para quitar ese pecado que le impedía esa relación con Dios. Entonces, en una forma de sacrificio, claramente estaba la idea de Dios como el creador y en otra la idea de Dios como juez. Y también claramente en el sistema de sacrificios era primero más importante resolver tu problema de pecado con Dios, reconciliarte con Dios por medio de ese sustituto y entonces sí, adorar, alabar, agradecer a Dios por medio de un sacrificio. Pero en todos los sacrificios, en todos, subsiste la idea de sustitución. La razón por la cual se hacían sacrificios era para algo o alguien llevara en sí la culpa que el que sacrificaba tenía delante de Dios. Eso es muy importante entender, porque eso es lo que le da sentido a la cruz de Cristo. Eso es lo que se celebra en la Pascua. Alguien murió por mí. Alguien pagó los platos rotos, como decimos nosotros. Alguien se hizo cargo de mi responsabilidad. Y eso, de nuevo, está entrelazado en todo lo que la Biblia dice, desde principio hasta fin. Para nosotros es admirable el concepto de sustitución. Está de alguna manera impreso en nuestra conciencia como seres humanos de raza. Claro que es admirable. Cuando leemos que Moisés está dispuesto delante de Dios, Moisés le dice a Dios que está dispuesto a aceptar que su nombre fuera borrado para siempre de la historia y que nadie lo recordara con tal de que Dios tuviera misericordia del pueblo, decís, wow, qué lindo eso. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice que él quisiera ser maldito, si él supiera que por hacerse el maldito todo el pueblo de Israel fuera salvo, él lo haría. Como ofreciéndose él, de alguna manera, como un sustituto. Cuando leemos en el libro pequeñito libro de Filemón, que Pablo le dice a Filemón, un hombre rico, Pablo había encontrado un esclavo llamado Onésimo, le dice, todo lo que él te debe, yo te lo pagaré, le dice. Yo te lo voy a pagar. Es decir, qué lindo eso, qué interesante. Cuando leemos aún en relatos de nuestra cultura, a lo largo de toda la historia ha habido, me fascina el tema de la fiebre amarilla en Capital Federal. La gente empezó a agarrar una psicosis, se morían Aparentemente vino de por la guerra de la Triple Alianza de Paraguay, vino ese no sé si es un virus, una bacteria, no sé. Pero empezaron a contagiarse por los mosquitos, ustedes saben. Y todo el mundo empezó a huir de la capital, porque ahí es donde estaba el foco, en la capital federal, sobre todo en la zona sur de Buenos Aires. Y al final se formó una comisión de personas para atender el asunto. Y el presidente de la comisión se llamó José Roque Pérez, por eso la ciudad de Roque Pérez acá. Y Roque Pérez, que era un abogado, no era un doctor siquiera, dijo, bueno, yo me quedo. Roque Pérez, esto fue en el año 1871, en el verano de 1871, acá en Capital. Roque Pérez firmó, cuando dijo, bueno, yo voy a ser el presidente de la comisión para atender a los enfermos, el hombre hizo venir a Escribanos y firmó su testamento, porque él sabía que se iba a morir, por quedarse. Pero se quedó. Y sí murió, en marzo, 2 meses después, él murió. Y junto con él murieron 2 doctores que se quedaron con él. Y los 2 doctores, se los recuerda hoy porque hay 2 sendos hospitales con sus nombres. Uno de ellos es Adolfo Argerich y el otro Francisco Javier Muñiz, el Hospital Muñiz y el Hospital Argerich. Los tres, Roque Pérez, Muñiz y Argerich, los 3 murieron de fiebre amarilla. Y los 3 sabían que si no se iban, se quedaban a ayudar, se morían y se quedaron. Sustitución. Hermoso de pensar. Claro que sí, es admirable. Pero esto es otra dimensión, es otra cosa. Es algo que no podemos, en nuestra mente, según la Biblia nos dice, no lo podemos ni comprender del todo. Porque esta sustitución, que fue necesaria para que usted y yo fuéramos libres del pecado, tenía que ser hecha por alguien que estuviera sin pecado. Y los animalitos, los corderos, los cabritos, por supuesto eran sin pecados, pero no son como nosotros. Digamos así que eso sirvió como algo momentáneo, pero no efectivo, no suficiente. Porque no hay comparación entre un cordero y un ser humano, no hay comparación. No tienen el mismo valor. El sustituto debía tener más valor. Por eso este sistema de sacrificios y contemplaba que se hagan sacrificios diarios, sacrificios semanales, mensuales, anuales y aún ocasionalmente en algunas fiestas especiales. Y eso todo el tiempo, permanentemente, tenía que haber sacrificios porque esta muerte de estos corderos o de estos cabritos era solamente, digamos así, como un paliativo, algo momentáneo pero no algo definitivo. No lo era. Y aun cuando había una ofrenda que era con cereales y con aceite, que no implicaba derramamiento de sangre, cuando se hacía ese tipo de ofrendas, tenía que ir acompañada de otra ofrenda junto, que hubiera derramamiento de sangre. Todo esto está explicado muy bien en Levítico, capítulos 1 al 7, todos los distintos tipos de ofrendas para distintas situaciones. Pero es muy interesante que, de nuevo, en todas estas ofrendas está el concepto de sustitución implícita. En toda la explicación que nos da el libro de Levítico, se nos muestra que el ofrendante, en el momento antes de que el sacerdote o los que estaban ahí en el templo hacían la ejecución, la persona debía poner su mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. Como una manera simbólica de nombrarle su representante, de atribuir a esa inocente, a esa criatura inocente, de alguna manera su responsabilidad, identificándose con el animal, declarando de alguna manera solemne que ese animal iba en un instante después de ese acto solemne, iba a ocupar su lugar, como una transferencia simbólica de los pecados del adorador al animal. Y entonces el animal era sacrificado. Y entonces el sacerdote tomaba de la sangre de ese animal y la rociaba. Como un acto simbólico también. Sobre el ofrendante. Impresionante de pensar también, de conectar estos conceptos cuando pensamos en la sustitución. Y aun cuando pensamos en el aspecto del derramamiento de sangre. Era muy importante en todo este sistema ideado por Dios, que era todo, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento era toda una sombra de lo que iba a venir después. Era un anticipo, pero todo en manera de símbolos, para que al fin un día viniera por fin un humano sin pecado. Y ese es Jesús, el único ser humano que nunca pecó y que por eso le hacía apto para ser el sustituto perfecto. Pero es muy impresionante ver que en todo este sistema siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Y ahí sí les hago buscar, por favor, Levítico, capítulo 17. Levítico capítulo 17, verso 11. Levítico 17, 11. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Acá hay tres afirmaciones muy importantes en este texto. En primer lugar, dice que la sangre es símbolo de la vida. Noten cómo dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre, dice. El énfasis no es tanto en que la vida está en la sangre que fluye por las venas. Eso, de alguna manera, a lo mejor un médico, un biólogo lo podría refutar. Acá el énfasis no es ese. El énfasis está en la sangre derramada, vertida, que cuando una persona derrama su sangre a través de un sacrificio cruento, está derramando su vida. Ese es el punto. Está dando su vida. Generalmente por medios violentos. Esa es la idea. Cuando le quitas la sangre a un animal, cuando lo degollás para que pierda su sangre, está perdiendo su vida, porque la vida en la sangre está. Ese es el punto acá. Acá y en todo el tiempo que habla, cuando habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, cuando habla de la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, y cantamos nosotros mucho sobre la sangre. El énfasis ese es en la sangre derramada, que es símbolo de su vida entregada. En segundo lugar, dice acá que la sangre hace la expiación. O sea, el cubrir el pecado, el quitar el pecado, lo hace la sangre. La misma sangre, dice, hará expiación de la persona. El punto de nuevo acá tiene que ver con la sustitución. Una vida tiene que sufrir la pena. Alguien tiene que sufrir la pena. Alguien que tiene vida, una vida. Otra vida es sacrificada en lugar de la vida que es culpable delante de Dios. Lo que se hace sobre el altar es derramar la sangre justamente del sustituto. Se daba una vida por otra vida. La vida de la víctima por la vida del ofrendante. Más aún, la vida de la víctima inocente por la vida del ofrendante culpable, pecador. Ese es el punto. Y en tercer lugar, y esto es muy importante acá, noten que es Dios, de nuevo, el que inventa esto. Dios es el que provee. Fíjense en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice Dios, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El sacrificio es algo ideado por Dios. Como con estos términos, con este símbolo de un sustituto, etc. Es algo que Dios ha ideado, es algo que Dios ha dado, es algo que Dios ha establecido. No son un recurso humano inventado para aplacar la ira de un Dios que está fuera de control, está furioso y hay que darle de comer algo, porque si no nos come a nosotros. Eso es una barbaridad, una deformación diabólica de lo que en realidad es. Dios está, dice acá, yo les he dado, y después nos enteramos cuando leemos el Nuevo Testamento, que era toda una forma para, de alguna manera, enseñar a la conciencia a toda una nación, el pueblo de Israel, para que entonces un día viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Dios mismo. Dios al final es el que viene a sacrificarse por nosotros. No hay nada de crueldad en esto. No hay nada de salvajismo, todo lo contrario. Es Dios el que está estableciendo para que tenga sentido lo que Él iba a hacer, no ya por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Que tuviera sentido, que la gente dijera, ahora entiendo, mirá vos, wow. Dios, el que nunca pecó, el perfecto ser humano que jamás pecó, Jesucristo, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, wow. Y no estoy exagerando, porque cuando lees en el Apocalipsis todas esas ventanas que hay de cómo va a ser el cielo, estaremos todos eternamente, los salvados, diciendo ¡wow! ¡Wow! Delante del trono de Dios, frente al Cordero que fue inmolado, dice la Biblia. Porque es increíble. En el buen sentido increíble, asombroso. No que no lo podemos creer. Dios no miente. Es lo que fue. Pero es ¡wow! Por mí. ¿Algo así puede hacer Dios? Bueno, es lo que hizo. Tremendo. Vayan por favor al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, para de nuevo reforzar esto y después vamos a explicar lo de la Pascua, porque también tiene mucho que ver, demasiado, y ya, se nos fue el tiempo. Pero vayan por favor al libro de Hebreos. Capítulo 9, verso 22. Todo esto que estamos diciendo de Levítico nos debe ayudar a comprender lo que pasó con Cristo, y eso lo hace de una manera preciosa el libro de Hebreos, conecta todos estos puntos para el pueblo judío, por eso se llama Hebreos, los lectores eran hebreos convertidos, judíos convertidos. Hebreos 9:22 dice así: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es como quitar algo, arrancar algo, está hablando de remisión de pecados claramente. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, no hay caso. Alguien tiene que dar su vida para que el pecado sea quitado. No había expiación sin sustitución, sin alguien que ocupara ese lugar. Porque solo podía haber expiación si alguien cargaba con esa culpa muriendo, porque la paga del pecado es la muerte. Sin una muerte sangrienta, lo que está diciendo acá, no hay expiación de pecado. No se puede quitar el pecado. Y en el capítulo 10 de Hebreos, verso 4, noten ustedes, conectando estos dos textos, Hebreos 10:4, noten lo que dice Hebreos 10:4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin derramamiento de sangre no se puede quitar el pecado. Pero ahora dice Hebreos, explicando, porque está explicando de Cristo, que la sangre de esos animales del Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados. Solamente los podían cubrir momentáneamente. Eso significa expiación. En el Antiguo Testamento los podían cubrir, nada más. Todos esos sacrificios eran nada más que sombras de lo que iba a venir, de Cristo, que iba a ser el Cordero de Dios. No dice Juan el Bautista que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Porque su sacrificio es infinitamente más valioso que el de cualquier cordero o de cualquier persona buena. Es Dios mismo, hecho hombre, sin pecado, jamás, jamás pecó. Y eso entonces nos lleva a la Pascua. Porque en la Pascua es muy interesante, todo el sistema de sacrificio que hemos hablado hace un momento fue establecido después de la Pascua, cuando ya el pueblo de Israel estaba a los pies del monte Sinaí. Pero la Pascua fue antes de salir de Egipto, cuando Dios, en la última de las 10 plagas, decide matar a cada hijo mayor en cada familia, el primogénito, tanto como de personas como de animales, dice. Va a pasar el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, Dios mismo, va a pasar matando a cada primer nacido en cada casa. Y entonces le explica al pueblo de Israel que deben ellos sacrificar un cordero en una ceremonia llamada la Pascua, Pesaj, que significa pasar por alto. Eso es lo que hacía esa noche cuando pasó el ángel de Dios matando al hijo mayor en cada familia, cuando vio la sangre que acabamos de leer, vio la sangre aplicada en cada dintel y en los postes de las casas. Ahí no entró a matar a nadie. había sangre derramada. Alguien había muerto horas antes que pasara el ángel, esa tarde. Un cordero sin mancha, inocente, perfecto, dice acá. Debían fijarse, agarrar un cordero, analizarlo bien, mirar bien cómo era, que no tuviera defecto, que fuera perfecto, en un sentido, y sacrificarlo, y comer ese cordero, y con la sangre de ese cordero ponerla en una vasija, en un lebrillo, en un bol, y ir y pintar con esa sangre sobre cada uno de los postes, para que entonces cuando pasara el juicio de Dios, no los alcanzara. Impresionante. Y el Nuevo Testamento claramente nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Y por eso Jesús murió un viernes de Pascua. No es casualidad. Porque ellos iban a celebrar la Pascua el sábado. Bueno, ustedes saben, los judíos dividen en distinto horario que nosotros. Entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, ese era el día de que se comían el Cordero Pascual. Y Cristo murió en el momento que las familias estaban haciendo, preparando ese Cordero Pascual. Porque Él es, en definitiva, todos corderos hablaban de lo que un día iba a ser Cristo en la cruz. Asombroso. Y de nuevo, maravilloso que debía derramarse sangre, pero esa sangre debía ser aplicada de alguna manera en forma personal. El ofrendante, la familia que hacía el sacrificio, debía tomar la sangre y pintar el dintel. Si una persona en una familia habían hecho el sacrificio del cordero, todos habían celebrado, habían comido, pero no pintaban el dintel, entraba esa noche Dios y mataba a esa persona, o al hijo de esa persona. Porque hacía falta aplicarlo. Hacía falta hacer exactamente como Dios había dicho. Y este es nuestro Señor, claramente. Y esto es cuando habla en el Apocalipsis que el cordero que fue inmolado, y esa palabra inmolado es la misma que se usa allá en Éxodo 12 sobre la Pascua. Precioso, tremendo. Y asombroso de ver en la Pascua que Dios es el mismo que da la salida, el mismo Redentor que va a sacar a Israel de Egipto, el mismo Salvador que les da la forma de resolver este asunto, es el mismo que aparece esa noche como juez para matar a las personas. Es el mismo. Y así es Dios. Así es Dios. El mismo que proveyó para salvar a seres humanos en la cruz es el mismo juez que nos puede condenar y que nos puede mandar al infierno, a quien debemos dar cuenta. No son dos personas separadas. De ninguna forma. Dice en Hebreos 12, 27, en Éxodo 12, 27, yo leo, es la víctima de la Pascua de Jehová, cuando hablaba del Cordero, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Tremendo. El juez y el salvador en la misma persona. El juez y salvador en la misma persona. Y un concepto final y volvemos a 2 Corintios, porque es muy interesante también cómo se usa la palabra llevar. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro, 1 Pedro 2:24. Llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Hebreos 9:28 dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué es esto de llevar los pecados? ¿Qué significa que el Señor llevó nuestros pecados? Bueno, claramente significa que Él se hace cargo de mi pecado, se hace responsable de mi pecado, carga con la culpa de mi pecado. Eso es llevar los pecados. Y podríamos mostrarle un montón de citas y eventos del Antiguo Testamento donde eso es clarísimo, porque se usa mucho, mucho, sobre todo en el libro de Números y en el libro de Levítico, de personas que llevan los pecados de otros, o los propios pecados. Es la idea de ser responsable por eso, de cargar con esa culpa, de llevar el pecado. Interesante, en Números 30, no lo busquen, habla de una mujer casada que hace una promesa a Dios. Pero no es una promesa apropiada, es inconveniente, pero ella hace una promesa a Dios. No sé, imprudentemente. Y dice en Números 30, 15, que el marido va a llevar su pecado. Como cabeza de su hogar, El marido llevará, dice así, el pecado de ella. ¿Qué significa eso? Que él va a ser responsable. Él se va a hacer cargo, se le va a pedir cuentas al marido de lo que hizo su mujer. Cuando en la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está diciendo que Dios lo hizo a él cargo de mi pecado. Tremendo. Es un sustituto. Y podríamos, noten ustedes, todo este tema tiene un montón de aristas, de ángulos que uno puede ver y todo confluye en lo mismo. Y eso es asombroso. Podríamos dedicar otra semana a ver del aspecto de la satisfacción, otra semana a ver y montones de aspectos que tiene la salvación, uno más precioso que el otro, pero todo confluye como para que nadie se confunda. Cristo es el único salvador que hay. Y esa salvación fue posible porque Él tomó mi lugar en la cruz. Y ese es el significado de la cruz. Cualquier otro significado solo confunde, distorsiona, engaña y hace que la gente se pierda. Él estaba muriendo en tu lugar, cargando con tus faltas, con tus pecados, con tus transgresiones. Tremendo. Lo mismo pasaba ya en el día de expiación. Se nos cuenta en el libro de Levítico, capítulo 16, no lo busquen. Pero ahí es un día al año, el Yom Kippur, los judíos. El día de expiación. Y había dos corderos, a uno se lo sacrificaba, se derramaba su sangre en el altar, y otro ponía el sacerdote las manos sobre él y lo enviaba al desierto. Y dice que ese llevaba el pecado, lo llevaba al desierto. Interesante, los estudiosos nos hacen notar el detalle que en realidad es un acto de expiación, aunque en esa ceremonia se usaban dos corderos, casi como implicando que era imposible mostrar en un solo cordero todo lo que Cristo hizo como el Cordero de Dios. Por eso tenían dos. Uno derramando la sangre, el que sacrificaban, y el otro que largaban y le imponían las manos para representar que Cristo se llevaba los pecados, se los llevaba lejos, al desierto. En un acto simbólico, otra vez, de lo que iba a ser un día Cristo, que iba a ser el sacrificio, el sustituto perfecto, derramando su sangre y también llevando él mismo, en sí mismo, sobre su cuerpo, nuestros pecados. Impresionante. Impresionante. Y finalmente, volviendo a 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Yo he perdido noción del tiempo. Todo el tiempo pensé que tenía que terminar, pero me doy cuenta ahora que no estamos tan mal, ¿no? Porque me hubiera gustado, a los que nunca lo vieron, me hubiera gustado mostrarles Isaías 53, tremendo. Por si queda alguna duda de que lo que el significado de la muerte de Cristo en la cruz es una sustitución penal, así se llama. No es otra clase de sustitución. Él está cargando con la pena, la culpa de mi pecado y de tu pecado. En Isaías 53, discúlpenme, les quiero mostrar. Porque sí es impresionante. De todo Isaías 53 se cita en el Nuevo Testamento cada uno de estos versículos se cita en el Nuevo Testamento, menos el versículo 2. Pero todo. En la iglesia primitiva, este texto pensaron que era el texto central en toda la Biblia para explicar el significado de la muerte de Cristo, justamente. Noten, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto fue escrito cientos de años antes que viniera Cristo. Una profecía es. El siervo sufriente, así le llaman, de Jehová, el Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A la gente ni lo valoró, ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo despreciaron. Ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Sustitución. Sufre alguien en lugar de otro. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que está diciendo Isaías es que nosotros, viéndolo, los seres humanos, no iban a decir, mirá, pobre, está sufriendo por mí. No, le tuvimos por herido de Dios y azotado, diciendo, mirá, es como sufre, seguramente algún mal hizo. Eso es el punto, una burla. Mas él, por eso el contraste, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Noten, por nuestros. Eso se llama sustitución. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto, en el idioma original, esto es una obra maestra. El énfasis que hace Isaías en nuestro, nuestro, nosotros, nosotros, nosotros. Y Él, 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 Él. Es un intercambio. El que nunca pecó, el que perfecto Cordero de Dios, lo estamos tratando como si fuera la peor basura humana. Y nosotros que somos unos desgraciados, estamos siendo librados de todo por ese sustituto precioso. Tremendo. El herido fue por nuestras rebeliones. Y noten cómo explica acá, teológicamente, verso 6. Y aquí viene la explicación notable, real. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la plaga del pecado, la plaga de las plagas. Mas Jehová, noten, acá entra Dios el Padre. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Véanlo, por favor. Dios el Padre carga sobre este siervo sufriente, que después nos enteramos que es Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Eso se llama sustitución. Y de nuevo es Dios el que lo hace. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, etc. Impresionante. Eso es lo que significa la Pascua, eso es lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Por eso acá dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Acá dice Pablo, de una manera notable, con mucha precisión teológica, no dice que Dios lo hizo a Él pecador por nosotros. Noten, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador. Jesucristo nunca pecó, no es un pecador. Está usando un recurso literario para eximir a Cristo de culpa, digamos así. No está diciendo que Él terminó siendo un enfermo más, como todos nosotros, del pecado. Está diciendo que Él cargó con mi pecado y con tu pecado. Él nunca conoció pecado, Él nunca hizo pecado. Notablemente, así como antes de la Pascua, la familia iría atrás al corralito a buscar un animal y veía uno, no sé, tuerto, uno que tenía manchado, que estaba medio rengo, no lo agarraba, tenía que agarrar uno perfecto para sacrificar. Notablemente, antes de matar a Cristo en la cruz, lo llevan al Sanedrín para hacer un juicio. Y es examinado Cristo. Con testigos falsos. Y tratan de encontrar una falta en Él y no encuentran ninguna falta. Notablemente. Notablemente. No encuentran falta en Cristo. Y al final dice que Pilato lo ofreció para congraciarse con el pueblo. Dijo, ¿a quién quieren que mate? Pero Pilato no encontró ninguna falta. Porque no tuvo ninguna falta. Porque el que no cometió pecado, dice acá, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, dice Pedro. Jamás pecó Cristo. Por eso era el perfecto Cordero de Dios, sacrificio perfecto, Dios hecho hombre, el intermediario perfecto entre nosotros y Dios. No un corderito, sino alguien como nosotros, un ser humano, pero no como cualquier ser humano, Dios hecho hombre, que pudiera Él con su vida satisfacer completamente toda la justicia de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía para bautizarse, dice, no, yo no te bautizo, vos bautizame a mí, le dice Juan el Bautista. Y Jesús dice, no, vos bautizame a mí para que se cumpla toda justicia. Porque Jesucristo cumplió como perfectamente todo lo que Dios requiere de un ser humano, perfectamente. Él fue el único ser humano justo que cumplió todas las demandas de la ley y sin pecado se ofreció como sustituto nuestro. Por eso dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías, y acá dice que Dios lo hizo pecado, como si Él fuera la representación humana del pecado, aunque no lo... Por supuesto, no, eso no es posible, pero estaba siendo un sustituto. Y entonces, el beneficio de esto, dice, es precioso, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Toda esa justicia que Él cumplió activamente en toda su vida, ahora es posible que se nos ponga a nuestra cuenta. Esto... Los teólogos hacen una distinción entre sustitución y a esto le llaman imputación. Este intercambio glorioso de que mi pecado lo ponen a la cuenta de Cristo y él muere como un, entre dos ladrones, como si él fuera un ladrón, un asesino más. Él muere como un malvado, aunque no lo fue, por mi maldad. Se le imputa mi maldad, se la ponen a la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo se la imputa a Dios a mi cuenta. Tremendo. Es un intercambio maravilloso. O sea, no es solo que Cristo lleva mi maldad, sino que ahora cuando Dios me ve a mí y te ve a vos, si sos cristiano, te ve como justo. Porque te ha revestido Dios con la justicia de otro, del único que cumplió perfectamente la ley, que es Jesucristo. Precioso. Tremendo. Qué plan. Qué salvación. Asombrosa. Tremendo. Déjeme un texto más que es muy paralelo a esto en la forma. Usa Pablo también la forma que encuentra él para hablar del significado de la cruz sin cruzar la línea y hacer una herejía de lo que no hizo Cristo. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De nuevo, acá dice que lo hizo Dios, hizo a Cristo pecado. En Gálatas dice que Dios hizo a Cristo maldición. Tremendo. Él cargó la maldición de la ley sobre sí mismo. Para que nosotros, de nuevo, en ese intercambio glorioso, tengamos la bendición del perdón y de una relación íntima con Dios. Tremendo. Precioso. Bueno. Necesitas a Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona se muere sin Cristo, está perdida para siempre. Necesitas a Cristo. Necesitas que Cristo sea tu Salvador. Así como Cristo ya murió en la cruz, ya derramó su sangre. Pero así como en la Pascua, aquella Pascua, el adorador tenía que agarrar esa sangre, ponerla en un bolsito y pintar el dintel, aplicarla. De la misma manera, el sacrificio ya está hecho. Pero cada uno de nosotros, para ser salvo, para que sus pecados sean perdonados para siempre, para tener esa justicia, ser revestido de esa justicia perfecta de Cristo, necesita agarrar en una forma, por supuesto espiritual, tenés que agarrar esa sangre de Cristo y aplicarla a tu alma. Tenés que hacer algo con eso, particular, personal. Te tenés que humillar delante de Dios y decir: Señor, estoy perdido, perdida. Tenés que reconocer, doblegar tu orgullo y humildemente reconocer que necesitás un Salvador. Que vos no te podés salvar a vos mismo, a vos misma. Estás contaminado desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, dice el libro de Isaías, capítulo 1. No hay nada sano en el sentido espiritual de tu pecado. Tenés que, delante de Dios, humillarte, y eso se llama arrepentimiento. Decirle: Señor, soy un pecador, soy una pecadora, y admito, reconozco, entiendo por la Biblia, aunque yo nunca lo había pensado, que ese pecado me condena a una separación eterna de ti, al infierno, después de que me muera, a una separación. Pero entiendo, decirle a Dios, entiendo que has venido a morir como un sustituto. Por favor, Señor, sálvame. Sé ese sustituto para mí. Quiero esa sangre, por favor, de Cristo que me limpie mis pecados. La quiero aplicar a mi corazón. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Dios ve nuestro corazón. Y en nuestro corazón es que nosotros debemos creer para ser salvos. En nuestro corazón debemos nosotros, sin ningún tipo de engaño, porque a Dios no se lo puede engañar, debemos en nuestro corazón doblegarnos a Dios, que nos ve y lo sabe todo. Y a Él debemos entregarnos para que esa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo, con tu palabra, traspase cada corazón aquí, Señor, para que vayamos a casas seguros de tu perdón, de tu limpieza. Te ruego, Dios, que obres en salvación de personas, Señor. Por favor, Señor, concede arrepentimiento y fe para creer en ti, Señor. Personas que estamos perdidas. Por favor, Señor, dale la luz necesaria para abrazarte de todo corazón a cada uno de los que está aquí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.